Asturias al día, con Roberto Pato.
De la mañana y 7 minutos. Continuamos en la Junta General del Principado. Ya saben, lo digo todos los viernes, que después de la primera parte de tertulia con todos los grupos políticos en el Parlamento, tenemos tiempo también para entrevistas, para charlar, conversar con diputados y diputadas de la Junta General. Hoy nos acompaña en esta segunda parte del programa Adrián Pumares, que es, como saben, diputado de Foro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por compartir hoy con nosotros este espacio de entrevista, de conversación, en un día realmente señalado, ¿no? Que fue parte de lo que hablamos en el programa, en la tertulia de hoy, ese quinto aniversario de la pandemia, ¿no? Un día como el de hoy, viernes también, ¿no? 14 de marzo, con el decreto de estado de alarma. Hablábamos de qué ha significado, qué enseñanza nos está dejando todo esto, ¿no? Te voy a pedir que nos digas otra vez qué ha significado todo esto para nosotros.
Bueno, yo, como decía antes en la tertulia, yo creo que lo que nos enseñó es que somos tremendamente vulnerables, que muchas veces los países desarrollados pensamos que estamos a salvo de determinadas pandemias y determinadas cuestiones, que luego no es verdad. Y aquí yo creo que pongo un ejemplo que esté de rabiosa actualidad. Estamos viendo, por ejemplo, como, y yo además que soy un defensor del control del gasto público, estamos viendo como determinados países, y el caso de Estados Unidos es claro, está acordando determinados programas presupuestarios relacionados, por ejemplo, con cooperación al desarrollo, con ayudas en otros países, ¿no? Lo que se llama el USAID en el caso de los Estados Unidos. Estamos viendo como hay países. Yo entiendo que al final es legítimo que un país quiera o no quiera ayudar a terceros países. Yo creo que eso es legítimo. Pero lo que no me parece tan legítimo es hacerlo de un día para otro. Y estamos viendo como, por ejemplo, en consecuencia de esos recortes, pues hay países que están teniendo casos de ébola descontrolados. Porque lo que están diciendo ellos es, si me avisas con un año de antelación me podría haber preparado, pero es que ahora me está viniendo todo de golpe. Y yo creo que eso al final tiene también, o puede llegar a tener impacto en los países desarrollados. Por lo tanto, yo creo que entender que estamos en un mundo conectado, que es importante lo que pasa en todos los sitios, yo creo que también es una de las enseñanzas. Y sobre todo, como decía antes en la tertulia, la importancia de la ciencia. Aquí podemos discutir, aquí podemos hablar, aquí podemos poner recursos públicos, pero al final, si no hay personas que investigan, que trabajan día a día buscando una vacuna, buscando la solución a una enfermedad, y eso también nos tiene que enseñar la importancia que tiene cuidar a nuestros investigadores, que en España no somos un ejemplo de ello, y en Asturias por supuesto que tampoco, y muchos se tienen que ver obligados a emigrar.
No tiene nada que ver el contexto internacional que tenemos ahora 5 años después, ¿no? Pero sin duda estamos ante un momento en el que también se apunta a cambios de paradigma en algunos aspectos. Es abrir el foco, ver lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en la Unión Europea y en esa parece necesidad, esa intención de rearme en la Unión Europea. Ayer en el Congreso el presidente Sánchez se reunía con los distintos grupos políticos. Veremos a ver qué ocurre en las próximas fechas en torno a subir, a elevar el denominado gasto en defensa, que quería traer de alguna manera también a Asturias, porque hoy vemos algunos titulares, y es lo que te quería preguntar, Adrián, por ejemplo, el anuncio que hace Indra para comprar el tallerón de Duro Felguera para, se entiende, fabricar tanques, ¿no? Si no me equivoco, creo que además es la expresión que utilizó el propio dirigente de Indra. ¿Qué te parece?
Bueno, yo ya se ha hablado mucho en esta Junta General y yo creo que Asturias tiene una ventaja competitiva enorme en el sector de la defensa. Tenemos su experiencia, tenemos capacidad Y además yo creo que ahí el gobierno del Principado, a través de, en este caso, de la agencia Sequence, donde la dirige además un gran conocedor del sector de la defensa, porque viene del hub de la defensa, y además yo creo que la Consejería de Ciencia, la Consejería de Borja, está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pues evidentemente tenemos una gran ventaja competitiva que tenemos que aprovechar. Lo que hay es una cosa que me preocupa, y que ya la manifesté en muchas ocasiones, que es la discrepancia en el seno del gobierno. No puede ser que una parte del gobierno, una parte minoritaria del gobierno, pues critique o cuestione a la industria de defensa del Principado de Asturias. Yo creo que eso es tremendamente peligroso. Y los discursos políticos tenemos que acostumbrarnos a que tienen consecuencias. Entonces, es una buena noticia. La industria de defensa en Asturias tiene capacidad de crear empleo y de generar riqueza, que no vamos sobrados de ello precisamente, y por tanto yo creo que el anuncio que realizó ayer Escribano en el Congreso, si no me equivoco, es una buena noticia, y nosotros apostamos por el desarrollo del sector de la defensa y voy más allá. Creemos que la fábrica de armas de Oviedo, la fábrica de La Vega, los terrenos de La Vega, deberían servir también para impulsar el sector de la defensa y no para especulación urbanística, que es en lo que creemos que va a acabar.
Bueno, es una buena noticia también para Duro Falguera.
El problema es si no es una buena noticia que llega tarde. No sé muy bien la situación de Duro Falguera, la verdad es que es complicada. Al final, yo además siempre que tuve oportunidad de manifestarme, siempre apoyé el apoyo público a Duro Falguera. Al final es un emblema del Principado de Asturias. No solamente en términos de empleo, también en términos de autoestima. Yo creo que al final es que es una ingeniería asturiana que todos tenemos, más yo que nunca he trabajado ni tengo nada que ver con Duro Falguera, pero yo tengo especial cariño a esa empresa. Yo creo que algo nos pasa a todos, algo así, pero bueno, evidentemente la situación es muy complicada, fruto del contexto internacional, pero también estamos viendo fruto de decisiones absolutamente erróneas y motivadas, no sé muy bien por qué.
Bien, bueno, centrándonos ya un poco más en tu actividad en la Junta General, si no me equivoco, en el próximo pleno vas a preguntar al Gobierno acerca de las medidas que se están implementando para reducir la lista de espera de valoración de la dependencia.
Sí, es un tema que ya me preocupó enormemente la pasada legislatura. Yo recuerdo además que la consejera entonces, o senadora, Melanie Álvarez, pues decía que al existir el ingreso mínimo vital al nivel nacional, eso iba a permitir destinar menos recursos al salario social y eso se podía destinar a un plan de choque para acabar con la lista de espera de la valoración de la dependencia. Bueno, recientemente hemos conocido un informe del Observatorio de la Dependencia, no recuerdo el número de informe que es el 25 dictamen, creo, del Observatorio de la Dependencia, y nos dice que en el Principado de Asturias más de 1.400 personas murieron en el año 2024 esperando por una valoración de la dependencia, esperando por valoración o esperando por las ayudas. Yo creo que eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave y que supone además un fracaso de la administración. Y yo ya sé lo que me va a responder. Sé lo que me va a responder porque ya he preguntado en muchas ocasiones y sé lo que me va a responder, que es lo que se está haciendo y que se está haciendo todo lo posible. No se está haciendo todo lo posible cuando, repito, más de 1.400 personas murieron en Asturias esperando por la
ley. Otra de las cuestiones que vas a llevar al Pleno tiene que ver con las intenciones del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de incrementar los medios propios con los que cuenta la Administración Autonómica.
Yo ahí eso el otro día tuve una comparecencia del consejero Ovidio Zapico junto con el director general Ignacio Latierro, el director general de Ordenación, para hablar de la situación de sedes. Y aquí hay tres cosas que me preocupan enormemente. Una, que cada vez que una empresa que tiene capital público y capital privado entra en crisis y entra, pues vamos, en realidad entra en quiebra. Otra cosa es que no quiebre, pero la situación técnica es prácticamente de quiebra, ¿no? Sí. Siempre pasa lo mismo. La administración asume la deuda de los socios privados. Y los socios privados se van de rositas. Yo lo decía el otro día, no se me ocurre ningún negocio, ni si yo pudiese volver al pasado. Y lo típico que se dice siempre de ir al pasado a invertir en Amazon o en Nvidia o en alguna empresa de estas, ¿no? Yo creo que sería mucho más rentable ser socio de la administración del Principado de Asturias. Porque si tienes beneficios, vas a tener beneficios. Pero cuando tengas pérdidas, no te preocupes, porque las va a asumir el Principado. Y eso pasa en todos los lados. Pasa en sedes, pasa en Sogepsa, pasa en todos los lados. Eso por un lado. Y luego él decía que al final, como Sedes estaba en una situación muy complicada, pues que se iba a utilizar como medio propio de la administración. Claro, ya hablamos de que tenemos Sogepsa como medio propio para desarrollar los pisos. Tenemos Vipasa para gestionar pisos y tenemos Sedes ya por si queremos construir pisos. Hombre, yo creo que la administración está muy bien que atienda el problema de la vivienda, pero no sé si es lo mejor que ejerza de constructor privado ya con todos los medios a su alcance. Y luego la tercera cosa que me preocupa es que a nivel nacional tenemos dos medios propios, por ejemplo, como son Traxa y Traxatec. Y ya hemos visto en el caso de Ábalos para qué no se ha servido, por ejemplo, Traxatec, para colocar a según qué amigas del señor Ábalos. Es muy peligroso esto de incrementar los medios públicos de la administración, es muy peligroso.
Cogiendo lo que acabas de comentar en relación a Sedes y a la vivienda, es evidente que hay un problema con la vivienda en Asturias, lo hemos hablado varias veces también en el programa, como sabes, ¿no? Se está hablando de la aplicación de zonas tensionadas en distintas zonas de Asturias, una de ellas Cima de Vía y La Arena en el Ayuntamiento de Gijón, pero el Pleno, gobernado por Foro y Partido Popular, declara rechazar esas zonas tensionadas de Cima de Vía y La Arena. El consejero, o desde la consejería, parece que van a mantener esa decisión.
El consejero está actuando de muy mala fe, pero de muy mala fe. El Pleno del Ayuntamiento de Gijón en su momento habló de zonas tensionadas para estas dos barrios de Gijón, pero lo hacía con referencia a las viviendas de uso turístico. No olvidemos que aquí hubo un gravísimo problema, que el gobierno del Principado no legisló a tiempo y por tanto tuvo que ser el Ayuntamiento de Gijón quien pusiese en marcha una moratoria para no utilizar pisos turísticos o nuevos pisos turísticos. Porque, repito, el gobierno no legislábamos, aquí no legislábamos a tiempo. Aprovechando todo eso, el consejero Bío Zapico pretendió incluir una medida absurda y surrealista, que es topar el precio del alquiler. Yo creo que esto hay que entenderlo muy bien. Yo desconozco cómo es la realidad del mercado de la vivienda y del mercado de alquiler en otras partes de España. Entiendo que en muchas partes de España habrá muchísimos fondos de inversión y habrá grandes tenedores. En Asturias, yo no discuto que una parte mínima del mercado de alquiler pertenezca a grandes tenedores. Pero la inmensa mayoría, y eso los oyentes lo saben perfectamente, la inmensa mayoría pues es un piso de una familia que compró la abuela o los padres y que tienen el piso ahí, pues o como segunda residencia o en ocasiones también en el mercado del alquiler. Si topamos los precios, lo único que vamos a conseguir es reducir todavía más la oferta de alquiler, que estamos ante un problema de oferta. Aquí la cuestión es que hay mucha más demanda que oferta y por tanto los precios suben. No se pueden hacer pisos, se está constreñiendo la oferta, la demanda no hace más que subir, se está, yo creo que muchas veces de manera infundada, hablando de impagos, hablando de ocupación, etcétera, 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 y yo creo que eso que al final también la gente hace que se asuste, no olvidemos que el miedo también es libre, y por tanto si al final lo que hacemos es topar los precios, pues lo que va a hacer la gente es no poner esos pisos en el mercado. No se va a solucionar el problema de la vivienda, se va a enquistar todavía y se va a agravar todavía más. Y eso el consejero yo creo que lo debería entender, porque si no, sinceramente, no está capacitado para ejercer el puesto de consejero de ordenación y tener responsabilidades en materia de vivienda.
Bien. Otro asunto que se trató mucho y que también hablamos en algunos programas, esa famosa ley de proyectos estratégicos del Principado de Asturias, ¿encaja la norteamericana Costco en esta ley? Porque esta semana conocíamos que parece que su implantación va a ser posible mediante esta ley de proyectos estratégicos en Siero, en el Concejo de Siero.
Lo que es lamentable es tener que llegar a este... Vamos a ver, no es serio que haya una empresa que se quiera implantar en el Principado de Asturias y que salgan los representantes de la empresa diciendo lo que hemos vivido. En Asturias no lo hemos vivido en ninguna parte. La normativa que hay en Asturias no la hay en ninguna parte. Lo han dicho. No la hay en ninguna otra comunidad autónoma de España. Entonces, eso para empezar no me parece normal. Y de ahí hay que recurrir a una ley Pierre. para de procesos estratégicos para que se pueda implementar. Aquí el gobierno evidentemente no ha hecho sus deberes, no ha hecho su trabajo, ha tardado muchísimo tiempo y lo que es milagroso es que Costco no se haya mandado al garete y se haya buscado otro sitio en otro lado. Y esto es una muestra más del guirigay que se vive en el Consejo de Gobierno, porque todos somos conscientes que por parte de la Consejería de Industria se quiere favorecer la llegada de Costco, que es del PSOE, y por parte de la Consejería de Ordenación y de Izquierda Unida se quiere evitar a toda costa la llegada de Costco. Y aquí detrás está la defensa o la falsa defensa que pretenden algunos del comercio minorista. Al comercio minorista hay que apoyarle. El comercio minorista no es solamente importante en términos de empleo. Es importante en términos de crear comunidad, de crear ciudad, de crear pueblos. Todos sabemos lo que pasa cuando no hay tiendas y cuando no hay comercio minorista en un pueblo, en una determinada zona de la ciudad. Que esa parte se muere. Pero se muere a todos los niveles. Porque es que los comercios no solamente, como digo, crean empleo, es que dan vida e incluso en muchas ocasiones también aportan seguridad. Porque al final los comercios tienen luz y tienen más gente. Pero apoyar al comercio minorista no puede ser a costa de evitar que se implanten aquí empresas. Es decir, es como si mañana decimos, no, pues vamos a prohibir entonces Amazon, vamos a impedir que los españoles se puedan descargar Amazon, por ejemplo. Bueno, pues todos diríamos que es absurdo. Lo que hay que hacer es apoyar al comercio minorista en que gane competitividad, en que gane rentabilidad, en favorecer y facilitar el relevo generacional, en profesionalizarles o darles herramientas, mejor dicho, para que se sigan profesionalizando, porque es un sector tremendamente profesionalizado. Pero no puede ser a costa de evitar que se implanten determinadas empresas.
Bien, bueno, veremos a ver cómo se resuelve. En cualquier caso, este asunto. Tengo un par de asuntos más, ya estamos a punto de terminar, pero creo que nos va a dar tiempo de sobra, que tiene que ver con algo que reclamas o ha reclamado en distintas ocasiones. Por una parte, el incremento de los recursos destinados al autismo y que en Asturias haya centros de apoyo a la integración específicos. De hecho, hay, como sabes, una reivindicación en el Valle del Nalón, ¿no? Sí. Para utilizar el Colegio de la Salle de
Ciaño. En relación con el Colegio de la Salle de Ciaño, yo se lo planteé al gobierno y es verdad que lo que me trasladaron desde la Consejería de Salud es que se va a realizar a una especie de centro de salud mental que se va a destinar a salud mental. Más allá de la ubicación, porque eso sinceramente me parece lo menos relevante. Yo lo que quiero en relación, y abro paréntesis, en relación con la Salle de Ciaño es que se le dé uso. Porque si se va a invertir dinero en la reforma o en lo que se quiera invertir, si no se le da uso, va a volver a estar vandalizado y eso es verdaderamente un problema de narices. Así que, por favor, que se le dé uso y que se le dé uso cuanto antes. Yo el otro día tuve la oportunidad de reunirme con unas madres de personas con autismo y ellos me trasladaron una cosa que me pareció tremendamente interesante. Muchas veces vemos el autismo o tenemos conciencia del autismo, que es una enfermedad que todavía sigue siendo una gran desconocida, en personas que tienen un nivel de autismo, bueno, pues pequeño, pero hay grandes dependientes. Hay grandes dependientes que cuando cumplen cierta edad no tienen recursos por parte de la administración. Y en ese sentido yo creo que tener CAIS, tener centros de ayuda,
de apoyo
e integración, como destinados específicamente a personas con autismo que son grandes dependientes, me parece que es una medida que es necesaria.
Bien, y la segunda cuestión tiene que ver también con la infancia y la adolescencia, porque también te hemos escuchado en más de una ocasión reclamar medidas para la prevención y atención de la salud mental infantil y juvenil. De hecho, creo que hace unos días afeabas precisamente a la izquierda de la Cámara que no se apoyasen algunas de estas medidas que planteabas, ¿no?
Hace unos años, en el 2021, traje una moción y una interpelación relativa a salud mental infantil juvenil que permitió, por ejemplo, empezar a hablar de la necesidad de construir un hospital de día en Gijón, en el área quinta, en Gijón, para atender precisamente a niños y adolescentes con problemas de salud mental. En aquel momento la izquierda me lo feó, aunque me aprobó la moción, la izquierda me lo feó, pero hoy por fin se habla y ya está en marcha la puesta en marcha de un dispositivo así, ¿no? Todos tenemos constancia, por ejemplo, de problemas relacionados con trastornos alimenticios. Tenemos problemas también con que la salud con la unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil que está aquí en el UCA se queda corta. Yo cuando realicé esa interpelación en el año 2021 había 5 camas, ahora hay 10, pero es que se sigue quedando corta. Yo a mí, que al final me aprueben o no me aprueben la moción que traje a la Junta, me importa relativamente poco. Me importa relativamente poco, porque habéis visto además ahora que, por ejemplo, la próxima semana Covadonga Tomé, que me votó en contra de la iniciativa, porque ahora la izquierda actúa como un bloque granítico, ella trae una la próxima semana. Me es indiferente. Es decir, me es indiferente que se apruebe la mía, que se apruebe otra si es razonable. Lo que me importa es que se hable de salud mental, pero sobre todo que se destinen recursos. Y desde luego, los presupuestos vigentes no destinan los suficientes recursos a salud mental, y fue uno de las cuestiones por las que yo no voté a favor de los presupuestos.
Muy bien, pues veremos a ver qué ocurre entonces en próximos días. Llegamos al final. Adrián Pumares, diputado de Foro, muchas gracias.
Muchas gracias.